Noticias del desfile. Norteamérica y Alemania juntas en la lucha por la libertad. En la primera visita al hogar de los valientes, el canciller alemán recibió una calurosa bienvenida en la Gran Manzana. Saludó a multitudes entusiasmadas en Times Square y disfrutó de las vistas desde el Empire State Building. Cuidado con las alturas. Más tarde, el Führer hizo una visita a la Dama de la Libertad, donde las llaves de la ciudad le fueron ofrecidas. La breve visita finalizó con un discurso de 4 horas en el que el Führer destacó su visión de una próspera alianza entre Alemania y Norteamérica. Prometió extirpar los elementos que han paralizado nuestra economía desde el 29 y liberar a las masas de los acaparadores financieros. Juntos, pondremos a los norteamericanos a trabajar otra vez. Dos grandes naciones marchando codo a codo hacia un gran futuro.
Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta temporada de Star Trek Enterprise. Ya nos adentramos en esta última temporada de esta serie y empezamos pues a analizarla dejándolo un poquito en ese cliffhanger que nos dejó la tercera temporada, esa figura misteriosa. Y vamos a ver quiénes son esta gente y qué pasa con todo esto. Como siempre aquí a mi vera tengo a Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues aquí ya empezando por fin la última temporada de Enterprise. A ver qué tenemos.
A ver qué se nos da. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos por Frente de Tormenta, primera parte. Uh-huh. ¿Empiezas tú?
Sí, bueno, pues tenemos un capítulo doble. Como decimos aquí en esta temporada, vamos a tener esta apuesta por el showrunner, por Manny Coto, de hacer historias largas a lo largo de varios capítulos que bueno, podemos entender casi como películas televisivas. Y en la historia que hoy nos ocupa, como decimos, nos vemos al Enterprise transportado a un 1944, que no es el que ellos conocen, en el que los nazis de alguna forma han conquistado o han ocupado la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Y todo ello con la ayuda de unos alienígenas que descubrimos que son viajeros del tiempo implicados en esta Guerra Fría temporal que bueno, llevamos conociendo desde la primera temporada, ¿no? Así que, bueno, la tripulación del Enterprise por un lado y por otro lado, Archer, que no sabemos muy bien cómo ha sobrevivido a la explosión del arma Cindy y ha aparecido en medio de Estados Unidos en este momento, pues tenemos que solucionar este conflicto y tenemos que ver cómo dice Daniel, si el villano, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el villano, Boss es detenido aquí, puede dar por terminada toda la Guerra Fría temporal y bueno, corregirse todos esos cambios que estamos viendo en el episodio, ¿no?
Uh-huh. Y además con una persona que no habíamos visto ni nombrado en ningún momento en Enterprise, y de repente nos lo ponen como el gran enemigo de la guerra temporal.
Sí, 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 a mí es una de
los Nakul, que esta raza tampoco se había visto nunca, los Nakul.
Uh-huh. Sí, sí. Una raza con un aspecto potente, muy parecido a los remanos, ¿verdad? Con
este
aspecto de Nosferatu que tenemos aquí. Y es una de las cosas que me... Bueno, no sé si empezamos con analizando esto, empezamos haciendo un poco de qué nos ha parecido el capítulo. A mí el capítulo se me ha hecho, el capítulo por ser doble, se me ha hecho largo. Bueno, pues la historia no es tan emocionante como para que ocupe dos capítulos. Yo estos en los que están en otros momentos temporales también me aburren un poquillo. Casi prefiero esos capítulos de la serie clásica, ¿verdad? En los que estaban en un planeta que había nazis, pero no era la Tierra, ¿te acuerdas, no?
Uh-huh.
Esos capítulos...
O romanos.
Sí, sí, sí. Teníamos
hay varios de esos.
Uno con nazis, uno con romanos, ¿no? Y me resultaban muy divertidos, ¿no? Y este, pues bueno, tampoco me ha parecido una guerra mundial un poquito rara, con algún momento interesante, pero quizá que no justifique el metraje de dos capítulos, ¿no? Y no le pondré una mala puntuación. Lo que no entendí, pues como tú dices, que se saquen este malo dentro de esa trama, que se lo saquen de la manga en lugar de decir, bueno, pues este tío es la figura oscura a la que seguían los Sullivanes, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es una cosa que nos ha extrañado a todos. ¿Por qué no directamente recurrir a ese personaje en lugar de inventarse este otro?
Y sobre todo, no solo eso, que podían haber enlazado con la que ya conocíamos, sino solucionar todo este problema y este gran malvado que la facción de Daniels lo perseguía y tal, y solucionarlo en un pip-plas. Sí, o sea, es que esto parece Discovery. En dos episodios te lo liquidan. Con lo potente que hubiese sido, por ejemplo, pues que hubiese escapado y que hubiese aparecido un poquito más adelante. O yo qué sé, poder haber hecho más cosas con este, pero de repente terminarlo tan abruptamente, ahí es la parte que más a mí me fastidia de todo el episodio. Como tú dices, a mí se me hace también largo, teniendo en cuenta que son dos horas de episodio, ¿no? Son un episodio doble. No llega a dos horas, de una hora y media. Y se me hace demasiado largo todo lo que sucede ahí y todas las cosas, a veces incluso un poco enrevesadas, ¿no? Todo lo que nos está pasando es muy enrevesado, cuando el argumento es bastante sencillo, pero lo enrevesan demasiado.
Sí, no. Yo aquí quiero pensar en que aquí Manicotto, con lo que se encuentra, es con la situación de acábame esta trama, ¿no? Incluso no sé hasta qué punto este argumento estaba escrito al final de la tercera temporada, imagino que en gran medida sí que lo estaba, pero él se encuentra con la situación, con la papeleta de acabar una línea argumental que él no había iniciado y que estaba muy desdibujada, que nunca habíamos sabido muy bien por dónde iba. Y bueno, pues que lo hace de alguna forma más o menos eficaz. Quizá yo creo que sobre todo podría haber funcionado mejor si este villano es aquel que hemos visto en la sombra constantemente, ¿no? Incluso podríamos haber conseguido lo mismo, incluso con un momento que a mí me gusta, que es el Sullivan, ¿cómo se llama? Silic. Que ha estado siempre enemistado con Archer y tal, pues que al final hay cierta redención y bueno, pues lucha a su lado. Además, pues podemos ver su rostro, ¿no? A lo mejor como este homenaje que hemos visto a Doug Jones en Discovery, en el que hay un momento en que le vemos su rostro humano, pues a este hombre le vemos su cara humana, un señor muy serio. Y bueno, pues podíamos haber conseguido esa redención de alguna otra forma, porque siempre hemos visto cómo los Sullivanes son también víctimas de este conflicto, ¿no?
Pero son peones de la guerra temporal, sí, ellos sí, no son participantes.
Exactamente, sí.
Y lo que tú dices aquí, la aparición de Silic, bueno, está bien porque ya es un personaje que habíamos visto en otras fases de esta guerra temporal, pero está claro que aquí aparece pues, para lo que sucede, para morir, para terminar completamente con todo lo que tenga que ver con la guerra temporal. Y el problema es que, vale, puedes matar a Silic, puedes hacer un montón de cosas, pero es un hilo conductor que hemos tenido, sobre todo la primera temporada, pero también hemos visto que todo lo que está sucediendo con los Sindhi ha sido porque ellos también eran peones de la guerra temporal, porque había otra facción, que eran los seres intradimensionales y demás.
Sí. Ahí había metido un montón de gente. Eso tuvo que ser un caos y normal lo que nos dicen en Discovery. Que se lió una buena y que
está muy bien hilado, tío. Si la verdad que esa parte de Discovery es cojonuda.
Está bien metido. Por eso, porque Discovery no ha sido generalmente muy, muy buena con las referencias y esta no es una de las tramas más recordadas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que es la que más nos enlaza con este futuro, con el siglo XXIX sobre todo y tal, y incluso con elementos que hemos visto en Voyager que también podrían casar perfectamente con lo que hemos visto aquí.
A mí este episodio me gusta porque todas estas cosas de what if, ¿no? ¿Qué podía haber pasado si los nazis hubiesen conquistado parte de Estados Unidos y ver pues la Casa Blanca con las esvásticas, ¿no? Y esos planes de toda la costa este invadida por los nazis y qué tenían que haber hecho los ejércitos americanos. A mí esas cosas me gustan también, como tú bien dices, tampoco es un episodio muy caro porque lo único que tienes que buscar son el guardarropas que tienes de nazis, ¿no? Y de cosas, ¿eh? Siempre es divertido. Pero claro, no puede soportar todo el episodio solo con eso. Entonces, sí. El problema es que toda la parte y toda la imaginería que hemos visto de este Vox, de estos Nakul, joder, es todo muy potente para terminarlo tan rápidamente.
Sí.
Y me ha más tonta, porque al final sabes que lo van a matar.
Demasiado. Yo, como te digo, se me ha hecho pesado. Hay escenas que me parecen redundantes, ¿no? Cuando está el alienígena este en la Casa Blanca y está demandando cosas al mariscal nazi.
Sí,
el mariscal, yo creo que eso lo ves en un par de ocasiones como bueno, si ya nos lo han dejado claro, ¿no? Me ha gustado la idea de este malo. Bueno, que está dentro de toda esta línea de guerra temporal, ¿no? Pero bueno, y sí que sí que me gusta esta visión, pues como decimos, es que es un hombre en el castillo, ¿verdad? ¿No?
Correcto.
Un what if dentro de esta línea temporal, incluso aquí con juegos de qué habría pasado, porque recordamos que ese punto Yombar, ¿no? Ese punto a partir que se cambia la historia y a partir del que diverge todo es el asesinato de Lenin, ¿no? No es nada que tenga directamente que ver con Estados Unidos, sino que es un hecho que en cierta manera debilita a Rusia y que bueno, facilita que Hitler pues llegue a invadir Estados Unidos, ¿no? Esos pequeños detalles a mí me gustan, el ver esta resistencia francesa, pero que realmente es resistencia americana, con los mafiosos implicados, ¿no? Y con la gente de Harlem. Por algún motivo, pues he recordado también esa relación que tenía Picard con la mujer esta en First Contact, ¿no?
Sí,
que es una relación que en ningún momento se acerca al idilio amoroso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ella te dice en todo momento que está casada y que lo que busca es que vuelva a su marido y tal. No hay química sexual en ningún caso, pero sí que es un personaje que nos interesa, el de ella, ¿verdad? Y veo pues ese paralelismo con el personaje de la mujer de First Contact, también cuando sube al Enterprise y le cuenta la situación y todo esto, pues mira, he querido ver esa cierta analogía.
Además, ahora que estás hablando de esta mujer, pues a mí también me gusta todo cómo han casado el hecho de que los nazis estén allí, ¿no? Los nazis ya conocemos que no eran unas personas que les gustasen mucho los que no eran arios, sí, como ellos, rubios con ojos azules, y el trato que tienen a los negros ahí, pues ese racismo tan exacerbado, pues está también bien. Y como Archer, pues ahí se tiene que un poquito también que callar, ¿no? Porque está fuera de lugar de todo lo que él ha conocido. Ya hemos visto que los eventos han cambiado muchísimo.
Sí.
Y también me gusta mucho el hecho de que, claro, que este Vosk ha conseguido hacer una especie de viaje oculto temporal, porque lo dice Daniels, ¿no? Que ha conseguido hacer una especie de salto oculto con algún tipo de tecnología de ocultación para saltar ese 1944, y que si quiere salir de ahí lo tiene que hacer con la tecnología que tiene en ese momento.
Sí.
Y vemos esos estadios o esos hangares llenos de maquinaria, porque claro, con la tecnología de 1944 generar ese vórtice temporal, pues posiblemente sea posible, pero claro, necesita unas condiciones y unas cantidades de elementos que son exagerados. Acordémonos de los primeros ordenadores, que más o menos empezarían a salir sobre esa época, ocupaban habitaciones. Yo hace poco vi una foto de un módulo de memoria, creo que era de 16K, que no cabía en una furgoneta. Pues lo mismo, me recuerda mucho a eso. Entonces, yo no me quejo de nada del episodio, de cómo está estructurado, de cómo está creado y de lo que nos cuentan. Me quejo del final del episodio.
Sí. Pues tenemos que pensar en algo de lo que hablamos anteriormente también, que es en que se llegó a manejar la idea de que toda la temporada estuviese en torno a esto, ¿no?
No, pero hubiese sido demasiado pesado, yo creo.
Habría sido un horror, yo creo. Habría sido una forma, para mí, nefasta de acabar con esta serie, ¿no? Porque bueno, si no pudo remontar en esta temporada, tenemos en cuenta también que el final se debió a factores quizá más económicos, como fue aquí cuando se separaron Viacom, CBS, Paramount, no sé en cuántas partes se separaron, unos tenían unos derechos, otros tenían otros, fue un momento convulso que no favoreció el que se renovase esta serie, ¿no? Que no creo que en ningún caso fuera deficitaria. Pero tú imagínate toda la temporada con esto, ¿eh? Uf,
no.
A mí se me hacen muy pesadas estas historias, así que mira, pues sí, con esos elementos a mí me gusta mucho el que primero que esté malo, que parece que es el mayor perverso, ¿no? Que incluso pues la facción de Silic también se enfrenta a ellos. Me gusta esta alianza tres bandas, ¿no? Uh-huh. Con enemigos declarados, pero que bueno, pues se enfrentan a él, pero que tenga esa debilidad que sus máquinas del tiempo solo sean de ida y luego cuando llegue tiene que construir otra, ¿no? Y como tú dices, esa escena en la que vemos esos hangares gigantescos con toda esa tecnología uh-huh. retrofuturista con esvásticas, ¿no? Que todo, sí, sí. Todas cosas de ciencia ficción, si le metes esvásticas, pues molan más, entiéndeme. ¿Sabes?
Sí.
Y está muy chula, ¿no? Y fíjate, no quiero que se me olvide, hay una parte que me gustó un montón. Bueno, vemos aquí otra vez cómo está la Enterprise de hecha mierda completamente, ¿verdad? Uh-huh. Después de todo lo visto en la guerra Cindy. Y hay ese ataque que hace la Enterprise a Nueva York, destruyendo esto desde, bueno, pues volando muy cerca de la superficie y le están atacando sí. Stukas, ¿no? Que bueno, les han metido aquí rayo phaser y tal. Yo creo que,
sí.
que habría molado más con el traqueteo propio de las naves, ¿no? Y con lo que dicen, ¿no? Estos Stukas que le metían bocinas para cojonar, ¿no? Algo bueno, divertido, ¿no? Algo impactante, ¿no? Pero cierto, pues esa escena yo creo que está muy bien hecha, ¿no?
Hombre, es que tú imagínate que estos aviones, en vez de tener esos rayos láser que les han incorporado los Nakul, hubiesen tenido ametralladoras, pues a lo mejor no hubiese tenido mucho sentido, ¿no? Ahí tenías que meter un poquito esa sensación de peligro que la Enterprise tiene.
Pero bueno, mola, a mí me molan las metralletas, ¿sabes? Además,
sí,
teniendo
sí,
en
sí.
cuenta cómo está el Enterprise ahora, un disparo mal dado, que bueno, incluso, bueno, se ven disparos de antiaéreos retrofuturistas también, que mola verlos.
Uh-huh.
Y cuando os fijáis, cuando, bueno, está disparando el Enterprise, ¿no? Se ve como, se ve cerca de la cubierta y se ve como muchas cubiertas están expuestas. No,
porque
están reventadas.
Le faltan planchas del casco, claro.
Sí, le falta todo a la pobre. Así que a mí me ha parecido un momento visualmente muy chulo dentro uh-huh. de este capítulo que, bueno, pues estamos cerrando una trama. Nos dice Daniel que con esto ya se ha arreglado todo. Pues bueno, pues si tú lo dices, Daniel, ¿no? Vemos este momento en el que dentro de esas líneas temporales se está reescribiendo la historia.
Sí.
Con estas imágenes de archivo, con dinosaurios y tal. Pues,
sí.
Pues bueno, nos lo dice Daniels
y nos lo creemos.
A mí casi me parece una promesa de estas de, oye, que ya no volvemos aquí, ¿sabes? Pero bueno.
Claro, es que el problema es el haberlo cerrado tan rápido porque... A ver, como dices tú, tanto viaje saltos en el tiempo y todo eso, pues posiblemente te pueda cansar mucho, pero tener a este enemigo para terminarlo un poquito más adelante de forma no tan precipitada hubiese estado mejor.
Sí.
El principio, yo te digo, el episodio a mí no me termina de desagradar, me parece interesante, pero yo creo que se queda demasiado cojo en todo lo que vemos en estos dos episodios. A mí una de las cosas también que me gusta es cuando ya Archer le cuenta cómo le pasó también a esta persona de primer contacto, ¿no? No me acuerdo el nombre de la mujer que habla con Picard. Que le cuenta todas las cosas, ¿no? Le cuenta que él es de una nave espacial, que tal. Bueno, si al final se arregla todo, pues eso no va a causar ningún daño o no va a haber más daño del que ya se ha causado.
Uh-huh. Sí. Sí, vamos. Aquí además el problema es que tenían que reescribirlo todo, ¿no? Tenían que acabar con él de una forma en que hemos hablado también muchas veces de la inconsistencia de Star Trek con los viajes en el tiempo, que funcionan,
sí.
Funcionan cada capítulo de una forma
como
distinta.
Como la gana.
Exactamente, en función de lo que les convenga. Y aquí lo de, bueno, como este ya no lo hemos cargado, ya todo lo que había hecho se reescribe. Bueno, porque
sí,
generalmente
exacto.
No ha funcionado nunca así. A ver, uh-huh. Te viene bien y está bien y es síntesis narrativa y yo ya sabes que con lo tiquismiquis que soy con estas cosas o con lo que me gusta este género, pues bueno, pues me lo trago. Pero Star Trek ha sido lo más inconsistente con los viajes en el tiempo del mundo.
Sí, porque además no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que si tú matas a este ahora, en 1944, lo que ha hecho en esa línea temporal se arregle.
No,
tendría
no.
sentido si tú consigues viajar a 1944 justamente el día que llega y le metes un tiro.
Sí, o antes, claro, del decir, bueno, pero todos los despropósitos que ha hecho en la línea temporal los ha hecho en su tiempo antes de morir, con lo cual, bueno, pues de
claro.
verdad no tiene sentido, ¿no? Pero bueno,
claro.
vamos a entenderlo de forma amistosa, ¿no? Como bueno, pues una forma de zanjar esto. Fíjate que pensé en Lower Decks también, ¿no? Porque nos encontramos aquí a Daniels hecho mierda, diciendo, pues es que tiene partes del cuerpo que son más viejas y otras que son más
sí.
jóvenes, ¿no? Como, ¿te acuerdas en el capítulo este de Lower Decks en el que tienen los accidentados
sí.
por motivos de ciencia ficción, ¿no? Y hay uno que uh-huh. le pasa lo mismo, que por un,
sí, sí,
tiene
sí.
un lado que es joven y otro lado que es viejo.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
que fíjate, pensé en esto. Así que...
Así. ¿Sabes dónde vienen las... ¿De dónde vienen las referencias de
sí,
ese episodio?
Sí, a ver, yo tampoco sé si esa en concreto viene de aquí. Yo creo que hay algunas en Lower Decks que son muy, muy evidentes, incluso dentro de lo crípticas que son. Pero en este caso no sé si sería así, podría ser o no. Pero bueno, pobre, uh-huh. pobre Daniel. Y no nos explica por qué sobrevive. Bueno, pues entiendo que Daniel le sacó a todos y sacó también a Archer antes de la explosión y en lugar de en la nave, pues le puso en el planeta. ¿Por qué? Porque sí,
sí.
Juan.
Porque sí.
sí. Yo lo que siempre pensé cuando vi este capítulo es decir, bueno, pues espero que la nave acuática que trajo al Enterprise no la mandarán en el tiempo también, porque si no, ¿qué hace esa pobre gente por ahí dando vueltas, no?
Hombre, pues es que a mí es uno de los peores puntos de toda esta parte, ¿no? Porque la nave temporal vuelve a 1944.
¿Y la nave temporal? ¿Qué nave?
La nave temporal, la nave de los acuáticos.
Claro, claro. Yo lo que supongo, lo que quiero pensar, Juan, es que la nave de los acuáticos dejó al Enterprise en el sistema solar, se piró y una vez que le dejó en el sistema solar ya fue cuando Daniels mandó a la nave a viajar en el tiempo. Porque
sí,
si no,
porque lo dices tú.
Pobre gente, ¿no? ¿A qué se dedican?
Sí, sí.
¿Sabes?
Pues nada, a estar allí en el
1944. Sí, sí, sí. A lo mejor se hacen...
Mira, y si eso los dejas en 1944... Lo que pasa es que pueden llegar a cuando antes de matar a los aviarios y tenemos a todos los indie.
Sí, ya sería un... Hombre, no sabemos cuánto... ¿Sabemos cuánto llevan muertos los aviones estos?
Da lo mismo.
No lo sabemos, da lo mismo. Yo a estos les imagino más haciéndose amigos de los que mandaron la sonda de Star Trek 4.
Ah,
esa
pues
gente
también.
Le gustaban las ballenas, digo, pues los acuáticos vienen a ser lo mismo, ¿sabes? Así que...
Bueno, y termina estos dos episodios, pues por fin regresando a la Tierra, del siglo XXII.
Ya era hora. Tendrían que haberlo hecho en el anterior capítulo, pero bueno, sí. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la historia.
Uh-huh.
Pero bueno, ya vamos a ver cómo Enterprise va a ir intentando cerrar frentes, ¿no? En este caso, frente de tormenta, nunca mejor dicho.
Uh-huh.
Y en este caso, pues no, ya nos hemos quitado la historia de la Guerra Fría temporal de aquella manera, pero bueno, además ha habido este intento por parte de Discovery de integrarlo de una forma más orgánica dentro de toda la continuidad de la saga de Star Trek. Y bueno, uh-huh. bueno, vamos a ver cómo sí que se van a ir cerrando muchas líneas, ¿no? Una cosa que decía Manicotto cuando hablaba de Enterprise y cuando hablaba de la dirección que estaba ocupando dentro de la serie, era lo de si hacemos una precuela en condiciones, si hacemos referencias, si vamos explicando cosas, ¿no? Yo creo que es algo que a lo mejor todos esperábamos, más allá de menciones más puntuales y es lo que va a ir haciendo. Oye, tú conocías, que no sé si hemos hablado de ella, la serie que estaba haciendo Manicotto antes de entrar en Enterprise, la de Odyssey 5.
Hostia, me suena, pero no
estoy mirándola, no sé si es una, sí, yo creo que es una, me hablaron en su momento de ella, que es una misión espacial en un Space Shuttle, en una lanzadera espacial que ve desde órbita cómo se destruye la Tierra. y de alguna forma viajan al pasado y tienen que enmendar esa situación, ¿no? Pues una de estas series que no cuajó, que no tuvo una continuidad, seguramente no se cerró como tuvo que hacerlo, pero bueno, que es una serie que llamó la atención a Abraham Umbraga, y que hizo que bueno, pues que fuera fichado para hacer Enterprise. Que mira, en esta serie, por ejemplo, salía Peter Weller, ¿no? El Robocop que también tuvimos como villano de la segunda película de J.J. Abrams.
Me suena, tío, pero no es, como dices tú, yo no sé si habré visto uno o dos episodios de esa serie.
Yo no he visto nada, yo estaba mirándola ahora, sí que había leído, como te digo, que era lo que estaba haciendo él, que es el creador de la serie, entiendo que también el showrunner, y que bueno, pues que no se renovó. Y ahora cuando estaba mirando de qué iba, recuerdo que algún amigo me habló de ella en su momento hablamos de hace 20 años, que nos hacemos mayores, uh-huh. Juan. ¿Sabes?
Joder, ya te digo.
Y, sí. Y bueno, una recomendación también para los que os guste o este tema de las guerras temporales y tal. Hay una novela, yo creo que llegó a ser como una saga de novelas o de relatos cortos, que se llamaba El Gran Tiempo, de Fritz Lieber, que es que básicamente lo que vemos aquí, ¿no? Porque son diferentes facciones, son en concreto dos facciones, que son las serpientes y las arañas, que son de viajeros en el tiempo, y lo que hacen es viajar constantemente por el tiempo para erradicar a los otros de la historia, ¿no? Y yo recuerdo que las leía de chaval estas historias y me resultaban muy simpáticas dentro de esta ciencia ficción clásica, ¿no? Pues tratando todas estas estas movidas temporales, analizando las diferentes épocas, el desajuste que se provocan, que tienen los viajeros en el tiempo porque ya no saben dónde están, ¿no? Así que os la recomiendo, ¿no?
Bueno, y una serie de viajes en el tiempo, aunque no es exactamente... Bueno, sí, sí, qué coño, es exactamente de viajes en el tiempo. Es la que protagonizaba el propio Scott Bakula, Quantum Leap.
Maravillosa. Maravillosa.
Era una especie de casa de autopistas al cielo, mezclada con viajes en el tiempo.
Sí, sí, sí.
Episodios semanales de eso, y que no puede volver y que cada vez cambia de persona y tiene que ayudar a esa persona que cambia. Mm. Y bueno, está bastante entretenida.
Sí, sí, ¿no? Con ese, hacía esa pareja con Dean Stockwell, que, sí, que era maravilloso los dos. Yo ya te dije que ese hombre llegó a salir en Enterprise, si te acuerdas, pues era uno de estos que estaban enemistados con los Sullivanes y que les detuvo, sí, sí, y que les interrogaba.
Que prometía mucho y luego nada.
Sí, vamos, yo es que inmediatamente el capítulo era un capitulillo de relleno, pero digo, joder, tienes este hombre para aprovecharle pues un degra o un equivalente, ¿no?
Correcto.
Pues habría estado genial, porque a mí ese hombre me parece un actor maravilloso, muy desaprovechado. En mi opinión, ¿no? Y sí, sí, a mí sí. Esa mezcla de pues, viajes en el tiempo, de costumbrismo, a mí me encantaba. A mí me encantaba esa serie, ¿no? Que había un capítulo que recuerdo que salió hace poco en no sé qué Light Show de Estados Unidos, porque en un capítulo de Quantum Leap, él le daba la idea a Donald Trump de invertir en bienes inmuebles, ¿no? Diciendo, joder, que la han liado, ¿en qué nos han metido, ¿no? Y hacían como un sketch actualizado intentando cambiar la historia y que Donald Trump no se acercase a la política. Así que sí, sí, yo creo que es una serie siempre recuperable y bueno, de estas que vete a saber cómo es posible hacerse con ella de forma legal, ¿verdad?
Pues muy complicado.
Sí, 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 porque pero yo creo...
Hay un número de series,
sí,
que son prácticamente imposible encontrarlas en ningún lado. Y sí, algunas tan reconocibles como son Babylon 5, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Babylon 5 es tremendamente complicado encontrarla, a no ser que te vayas pues a Inglaterra o algún sitio de esos, que puede que la encuentres.
Ya, ya.
Aquí en España es sumamente imposible.
Pero Babylon 5, ¿quién coño la produjo?
Pues te lo miro ahora mismo, tío. No lo sé.
No lo sé. No sé quién la produjo, pero sí que yo creo que es una serie de pues imposible de encontrar. Hay algunas que están eso como en un limbo televisivo y que no hay Dios que encuentre y que bueno, pues a todos nos gustaría recuperar de una forma legal. E insisto, ya no te digo solo en España, sino en Estados Unidos. Estoy seguro de que hay series que no hay forma de volver a recuperar. Y eso, Babylon 5, yo tengo además un mamotreto que sacaron de la primera edición, que era un DVD cada dos capítulos, con lo cual, pues imagínate el tamaño de la temporada. Y eso, pues primera temporada y ya está. Ahí se quedó la cosa.
Pues no sé quién produce esto. Sí, no, sí, lo veo aquí en...
Sí, no sé qué canal lo...
Warner Bros.
De Warner, pues chico, HBO, pónganla ahí. ¿Sabes? No te digo que no
sea... De Warner.
Hombre, un reboot...
Y si no, que compre Warner, coño.
Sí, ya. Un reboot de Babylon 5 yo lo compraba, ¿eh?
Yo, aunque no sea un reboot, que me la pongan.
Sí, es cierto, cierto.
¿Sabes? Por lo menos que me la pongan, porque es una serie que merece mucho la pena. Las cuatro primeras temporadas, sobre todo, ya la quinta no me gustó tanto. Y bueno, luego los sucesivos spin-offs que han hecho, pues tampoco han tenido demasiado interés.
Yo creo que hicieron uno solamente, ¿no?
Bueno, hicieron Crusade y luego empezaron a hacer una serie que era sobre los Rangers.
Ah, ni idea.
Pero yo creo que hicieron solo el episodio piloto.
Sí. Yo Crusade creo que vi algo. Me parece que tuvo movidas ahí Straczynski con Warner, ¿no? En cuanto a la producción. De hecho, leí hace poco que él aceptó hacer comentarios en el DVD de Crusade, ¿no? En los comentarios, seguramente en los documentales, en el documental, pero que le dejasen explicar su versión de qué pasó con esa serie, ¿no? Y que luego en la edición final se lo quitaron, eso, ¿sabes? Yeah. En todo lo que era un poco crudo con el tema de producción se lo quitaron, pero sí, hombre, Babylon 5 es una joyita.
Pues bueno, ¿te parece que leamos alguno de los comentarios que nos han ido dejando?
Pues si son positivos.
Sí, sobre todo para mí. Bueno, pues mira, en el episodio número 39, que es el que hablábamos de los episodios 19 y 20, nos comenta Don Rui. Neelix tiene la capacidad de enervarme como ningún otro personaje de ficción. Hasta Tuvok se monta un programa de locubierta para matarlo, yo me pondría en bucle.
Pues.
Y también Malvicio nos dice, Neelix tiene un problema, es el personaje cómico y eso carga. Uno además le molesta que en relaciones sentimentales con el equivalen a un infante de mal rollo.
Sí, bueno, a ver, lo de las relaciones estas de pareja que le buscaron, vaya tela, ¿no? Pero, hombre, Neelix, ¿por qué odiáis a Neelix?
Pues ya sabes por qué lo odiamos. A ver, yo el problema que tengo con Neelix es lo que ha dicho nuestro oyente. Me parece que es un personaje cómico, el alivio cómico de la tripulación. Y no me termina de convencer. Me da la sensación que es la Tilly de Discovery.
No, o sea, por favor.
A mí me da esa sensación.
No, para nada. A mí sí que me gusta Neelix. Y llegará un momento, posiblemente en un mes o dos, que lleguemos a hablar de Voyager, ¿verdad? Debe quedar eso más o menos y veremos que tiene muy buenos capítulos.
Bueno, pasamos al siguiente episodio, que es el 40, que hablamos del 21 y el 22. Y nos dice, bueno, es el episodio que yo puse la música muy alta, me lo dicen aquí en 6 o 7 sitios.
De hecho. Qué bien hecho. ¿Cómo la pondrías?
Porque es la música del principio, se me olvidó quitarle y ponerla bajita. Yo qué sé, pues la.
Sí, pero sí que es cierto, hablando de entresijos, ¿no? Porque bueno, la labor de edición, para bien o para mal, me habláis con Juan, que es el que lo hace, ¿no? Pero
es mi culpa.
En Destino Arrakis me encargo yo un poco de eso, o en mi podcast este que escuchan 10 personas también, y a veces tú lo estás oyendo y lo escuchas de maravilla, ¿vale? Y te escribe alguien diciéndote, oye, que la música está muy alta, ¿verdad? A ti te ha pasado con el mío, que me has escuchado y dices, joder, si la música está altísima, ¿no? Así que los programas de edición a veces dan también sus problemitas. Perdonad.
Bueno, dice, ya, la culpa es mía, punto, es que era la sidra. Coño. Bueno, nos dice Pavel Chekov, que nos está escuchando, que ya nos quedaba poco para terminar Enterprise, que la tercera temporada es muy buena y deseando ver Lower Decks en Amazon.
Muy bien.
Y es verdad, ya nos quedan muy poquitos días. Hoy grabamos día 12, nos quedan 10 días.
¿Qué es el 22?
El 22, próximo viernes, la ponen entera.
El 22 tengo Lower Deck y Dentista, que no se me olvide ninguna de las dos cosas.
Qué divertido.
Sí, con ganitas de bueno, ver qué tal. Yo creo que además es una serie que le va a venir bien el doblaje, en el sentido de que como es tan acelerada, si no hablas muy bien el inglés, pues te pierdes, aunque tengas los subtítulos, yo creo que te pierdes y que le va a venir bien el doblaje.
Sí, sobre todo. Y lo bueno es que lo vamos a poder ver a buena calidad, no lo vamos a ver ahí cómo nos la cedan nuestros amigos y sobre todo, pues eso es lo que dices tú, entender todo bien, porque el problema del inglés es que muchas veces, aunque sepas inglés, hay muchos giros, muchas cosas que se te escapan porque son cosas contextuales del idioma. Sí. Ya dependiendo cómo lo traduzcan de bien o mal, pues lo veremos y veremos qué tal resulta. Pero claro, estoy muy contento porque es una muy buena serie, a mí me gustó mucho.
Incluso, a ver, tu nivel de inglés no es el mío, es más elevado, ¿no?
Pero mucho más, mucho más.
Hombre, yo que tengo que leer los subtítulos, esta es una serie que es como un poco Mortadelo y Filemón, ¿no? Que te invita a mirar hacia en la parte de atrás de la imagen, ¿no? Ver qué está haciendo la gente detrás de los protagonistas, ¿no?
Sí.
Y es uno de los elementos de referencias de los que hablaremos cuando hagamos el guardiez o cuando en muchísimo tiempo lleguemos ahí en sección 31, ¿no?
Entonces, ya no queda tanto.
Pues todo eso, si está leyendo los subtítulos, lo tienes más
complicado,
¿verdad?
Claro, sí. Que no nos queda tanto porque tú piensas que Lower Decks es después de Némesis.
Pues no, nos queda nada.
Nos quedan tres series y todas las películas.
Sí.
Casi cuatro series y todas las películas.
Sí.
Cinco, si incluimos la de dibujos.
¿Por qué la vamos a hacer? ¿Qué te has comprometido?
¿Será que la vamos a hacer? Vamos, por supuesto.
Claro que la vamos a hacer. Y ojo, nos lo vais a agradecer.
Sí, hombre, por su... Hombre, es lo mejor de... Lo mejor después de Discovery.
Que está bien, Juan, que no quiero volver a discutir sobre el tema.
Venga, sí, la vamos a ver episodio.
Sí.
Bueno, noticia también más bien. En principio Discovery no es muy interesante, ¿vale? Uh-huh. Creo que a Netflix le viene genial una serie que pueda crear una base de usuarios fieles a su plataforma y no tiene nada. Si lo ves bien, Disney tiene su Star Wars, Marvel, y vemos que tiene a los niños secuestrados. Amazon quiere hacer lo mismo con El Señor de los Anillos y también con alguna otra que tiene por ahí en preparación. Uh-huh. Y es interesante tener usuarios. A mí lo que una gran compañía como Netflix hiciera con Star Trek me dejaría encantado, pero eso es imposible porque Star Trek pertenece a otra plataforma de streaming como va a ser Paramount Plus, que va a salir en el futuro, y de hecho todo lo que Paramount Plus, en todos los países que exista Paramount Plus, pues al final se la va a llevar a su plataforma.
Sí. Vamos,
es decir, que Netflix se quedará sin ese pequeño nicho de mercado, porque sí que es verdad que Netflix no tiene una gran franquicia a seguir.
Sí, hombre, yo creo que sí que le ha costado, yo creo que en el que lo ha intentado con mayor o menor éxito, hombre, si tenemos Stranger Things ahí, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que es lo único, ¿no? O muy poquito más.
Sí, yo creo que lo intentó con The Witcher y no cuajó, y yo creo que ha tenido ahí un par de títulos que parecían prometer más de lo que luego han funcionado, y luego de repente te saca cosas que no sabes por qué, pero funcionan de puta madre, ¿no? Que es a mí una de las cosas que me gustan de Netflix, de decir, joder, cómo... También por la circunstancia, pero ¿cómo se nos iba a ocurrir que iba a tener tanto éxito Tiger King? Por ejemplo,
sí,
¿no?
Por ejemplo.
Que, hombre, a ver, yo esa serie la relaciono mucho, la vimos todos, yo creo que la vio toda España por la pandemia, porque llegó con la pandemia, y a ver qué ponen, ¿no? Pero que es una serie que yo creo que nadie se esperaba ese éxito. O Gambito de Dama, ¿verdad? Que es otra que quien más quien menos, por el boca a boca o por lo que sea, nos hemos lanzado a ella y nos ha gustado mucho. O sea que la situación de Netflix es rara porque tiene muchos títulos menores o medianos que han funcionado muy bien y otros que iban con propósito de ser grandes éxitos y no han cuajado, ¿no?
Bueno,
ahora
van
a sacar la tercera temporada y que yo recomiendo, aunque no ha tenido mucho éxito, ha sido Perdidos en el Espacio.
Uh-huh,
no sé si tú la has visto.
No la he visto.
Sí, pues yo creo, está muy bien, ¿eh? Yo la empecé a verla con este cinismo de esto va a ser una mierda y a mí luego me gustó un montón. Me gustó mucho la serie. Y vamos, vosotros, tú que tienes hijos y tal, a lo mejor cuando sean un poquito más mayores, yo creo que el tono aventurero que tiene la serie sí que se puede disfrutar. Y hay una cosa que me da rabia, decir, joder, que esta serie tiene mejores efectos especiales que Star Trek, ¿no? Y no es un título tan grande para Netflix como es Star Trek para la NBC, ¿no? Para la CBS.
Yo, Netflix sí que tiene algunas películas que está intentando sacarlas con franquicias e intentar exprimir un poquito el zumo de esa naranjilla o estirar el chicle. Una es la de Extracción, la de Tyler Reeves, la que hizo con Chris Hemsworth, que quiere hacer varias y quiere hacer espinos de ese.
Pero yo creo que también es una peli cara. Pero sí, sí, tuvo bastante éxito.
Y luego la de ¿cómo se llama esta chica? Muy guapa.
Ay, sí, anda, que te doy una pista, perdón, que es como una guerra mortal. Yo no la vi, no sé qué tal es.
Está entretenida, está bastante entretenida. Sí. Y de ahí quiere sacar más. A ver, está claro que fue hecha para tener más partes, porque al final te lo deja totalmente abierta y está bastante bien. Sí. Y luego, como tú bien dices, tenemos a Stranger Things y también una que ha sacado ahora, que claro, que para los niños, que es la de los hijos esos de los superhéroes,
sí,
que está claro que es para niños y sacarán todas las que hagan falta.
Sí, hombre, que sale...
Pero son cosas muy puntuales que no creo que puedan decir, me voy a sacar Netflix porque tienen la de los niños superhéroes.
No. Esa sale Pedro Pascal, ¿no?
Pedro Pascal, sale muy poquito, pero sale Pedro Pascal.
Ah, yo en la imagen promocional de Netflix salía y dije, bueno, pues será... Además, como dije, joder, esta gente les ponen siempre latinos en estas películas, ¿no? Porque en la en la de Spy Kid era Antonio Banderas.
Antonio Banderas, sí.
Ella me parece que no era latina.
Era Carla Giugino.
Uh-huh. Y el abuelo me parece que era Ricardo Montalbán.
El abuelo salía también Machete. Salía también el... Joder, estoy yo bien con los nombres, ¿eh? El mexicano este que sale en muchas de Robert Rodríguez, que también hizo una que se llama Machete.
Ah, sí, sí, el señor este. Sí, el que tiene la cara extraña. No sé cómo se llama.
Ese.
Pero sé quién dice. Sí, hombre, pues eso, todos los mexicanos, ¿sabes? Me parece. Sí, sí. Además, Pedro Pascal es un actor que me gusta bastante. Pero sí, puede ser que no tenga un mascarón de proa para atraer a un público fiel, ¿no? No ha conseguido nunca un Juego de Tronos. Netflix.
No. Era su Witcher, el Juego de Tronos de Netflix era su Witcher, que ha salido un poquito rana por la complejidad que hicieron en la primera temporada.
Sí, yo he oído lo
porque
mismo.
Era bastante,
¿no?,
difícil seguirla al principio, luego ya se aclara un poquito, pero al principio era bastante complicada seguirla.
Sí, porque está como en diferentes momentos temporales y no te avisa de que está en diferentes momentos temporales, ¿no?
Correcto.
Pues...
Pero bueno, a mí no me pareció mal esa serie, ¿eh? No, me pareció bastante entretenida.
Sí,
a lo mejor un Juego de Tronos, pero bueno... Pues...
Sí, la historia es que consigan una afición y bueno, pues el ansia que se ha tenido por parte de los espectadores con el Mandaloriano o con Juego de Tronos o con lo que sea, ¿no? No ha conseguido un título así. Y aunque tiene un fondo de armario bastante potente, yo honestamente no creo que Star Trek arrastre tantísima gente como sugiere aquí el oyente, como para tener pues un público fiel, sin duda. Yo creo que nosotros, si sale Paramount Plus, pues ahí estaremos, ¿no? Porque tienen Star Trek, pero ¿a cuánta gente, a cuántos fieles va a tener así? Sí, yo creo que además es muy raro ver Discovery entre el top 10 de lo más visto en Netflix, ¿verdad?
No te creas, ¿eh? Sí, en los primeros días sí que puede estar entre el top 10, ¿eh?
Sí, pero bueno, ten en cuenta que es un capítulo que te sale a la semana y tampoco hay tanta...
Sí, pero que no se mantiene en el top 10. No es como, por ejemplo, Gambito de Dama, que esa sí que ha estado mucho tiempo en el top 10. Discovery ha sido algo temporal. Sale el episodio, lo ve la gente, está el cuarto, el quinto, el sexto, el primero, da lo mismo, claro. Y al día siguiente ya no está.
Claro, lo vemos todos los que oímos o hacemos War 10 y luego ya se deja. Así que...
Y se deja de hacer. De todas maneras, todas las cadenas de streaming están buscando ese Juego de Tronos, porque lo tenemos en Amazon con la de Señor de los Anillos y está también Apple con el tema de Fundación.
Sí. ¿Cuándo sale Fundación? Que es una cosa...
Pues este año.
Este año, sí. Bueno, no hay que ser comprensivos con las cadenas, porque vete a saber.
Sí, no se sabe exactamente cuándo saldrá.
Uh-huh, pues ya.
Bueno, siguiente episodio, 41, que fue el último que hicimos. Y aquí nos dicen que Malvicio también nos dice que es un fan enamorado de la serie, de Enterprise, y que a él le parece que esa temporada es la mejor de todas las series del universo Star Trek. Uh-huh. Tú ya dijiste que a partir era la séptima, más o menos.
No, bueno, a ver, yo te dije el orden en el que, pues no sé qué señores han decidido, no sé qué personas han decidido que son las mejores temporadas, y dije, pues mira, pues si hiciera yo mi ranking, seguramente estuviera por ahí, pero... Pero bueno, sobre todo me pasa mucho con Espacio Profundo 9 y con Voyager, que no identifico mucho unas... No diferencio mucho unas temporadas de otras.
Sí.
Sin duda, Enterprise, que son poquitas, o la serie clásica con la nueva generación me pasa mucho. Pero las otras, pues a lo mejor localizo un par de capítulos que me gusten más, ¿no? Además son series que me gustan mucho, pero no identifico, no te sabría decir qué tal, si mejor la sexta o la quinta, porque las veo como un todo.
Sí, exacto. Es que es muy difícil porque en aquella época no estaba esa concepción de tener cada temporada un argumento, incluso la misma serie que tuviese un argumento más allá del de volver a tu casa.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que la pondría muy en un puesto muy elevado, pero no te sabría decir en qué orden, sobre todo porque no te sabría organizar
claro,
las otras.
Es muy complicado.
Tendría que, y por eso Sección 31 nos va a ayudar mucho, a hacer un archivo mental de cada una de las series y bueno, pues seremos más justos haciendo un ranking. Últimamente he estado viendo capítulos de la tercera temporada de la serie clásica y, hombre, no es tan mala como yo recordaba, pero bueno, tiene sus capitulitos de tela marinera.
Ya nos meteremos con eso.
Sí, ya.
Aquí habla también de la cuarta temporada de Enterprise y dice que él no la puede ver, salvo el bache de los tres primeros capítulos, dice que no la puede ver poco a poco, que es lo que tiene, que es lo que hace es, cuando empieza un arco argumental, pues se los tiene que ver todos a saco,
sí,
los de ese arco.
Sí, es oportuno el verlo así. Y yo creo que
sí, vamos, además, casi todos están unos muy próximos a los otros y es fácil seguir ese arco.
Sí, sí. ¿El siguiente arco sabes de cuántos capítulos es, Juan?
Pues me parece que es de tres.
De tres capítulos.
Pero además están separados. Es del arco este de los humanos xenófobos, que es el episodio siguiente, que es el de casa, el de home. Y luego los dos siguientes en ya a partir del episodio 20, del 20 y del 21.
Sí, pues claro, me sonaba a mí que esa historia era de final de temporada.
Que además justo el 20 y el 21 también coincide con lo de Terra Prime, que no me acuerdo qué era lo de Terra Prime, pero bueno, sí. Sería lo de los humanos estos xenófobos.
Sí, yo creo que...
Nosotros ya hemos dicho que lo vamos a hacer así, vamos a coger, por ejemplo, el arco este de los humanos xenófobos y lo vamos a analizar todos seguidos.
Sí, que además el arco de los humanos xenófobos rescata a un personaje, yo creo que salía en la serie original, ¿te acuerdas?
Yo creo
que hay un...
Es que este lo vi hace eones, no lo he vuelto a ver, de hecho. Toda la cuarta temporada la vi una vez y ya ni me acuerdo de nada.
No, pero incluso viéndolo, si no te acuerdas... Porque es un capítulo bastante bochornoso en el que sale Abraham Lincoln, ¿te acuerdas? De la serie original.
Sí.
Que llega a un planeta y hay gente como muy buena, que está Surak y está Abraham Lincoln, y gente muy mala que... Sí. Pues
a Genghis Khan, era uno, ¿no?
Por ahí, está, no sé si está Kales y tal... Y les enfrentan a unos contra otros, ¿no? Y hablan de un humano que es el coronel no sé qué, que era malísimo, 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 y luego rescataron el nombre, claro, no se sabía nada de ese señor, ¿no? Y rescataron ese nombre y es el villano de esa subtrama. Quiero recordar, estoy hablando de cabeza. El capítulo es abominable, el de Abraham Lincoln, ¿no?
Con Robocop.
¿Mm?
Que tenemos en el episodio 420 sale Robocop. Sale Peter Weller.
¿Quién sale el actor este en...?
Peter Weller.
Ah, no lo sabía. ¿Y de qué hace?
Pues me parece que del malo, o de otro, no sé, hace
pues
un tal Paxton.
¿Este hombre hace solo de malos en Star Trek, pobre hombre?
No lo sé, ya lo veremos.
Ya lo veremos, ya... Ya tendremos.
Bueno, nos dice Gustavo Yorda, ya en el último comentario, que una idea para reunir a todos los capitanes es reciclar al Dr. Soran, de Generations, que genere un nuevo Nexus en donde todos los sueños se vuelvan realidad, con Kirk y Picard cabalgando al atardecer.
Mira, a mí me gustó mucho Soran. Me gusta además mucho Malcolm McDowell como actor.
Joder.
Que me quiere sonar que era tío o algo así de Alexander Siddig, ¿no? Del Dr. Bashir. Me suena una historia de estas.
Me has pillado, a lo mejor
me estoy confundiendo. Pero bueno.
Me has pillado.
Sí. Que además me gustó la forma que utilizaron en Generation, que es una peli que me gusta mucho, de que sea un viaje en el tiempo, pero no sea un viaje en el tiempo ordinario, ¿no? Sino que sea a través de este limbo espacio-temporal en el que recalan Picard y Kirk. A mí me gusta un montón esa película, ¿no? No sé si tanto como para rescatarlo y meterles a todos ahí. Pero bueno, sí tendría que ser una trama original para abarcar todos estos momentos históricos.
Sí, sobre todo intentar meter en el mismo saco a Archer, a Kirk y a los otros, porque los otros tres es más fácil, son del mismo periodo, entonces, quieras que no, pues es mucho más sencillo tenerlos juntos, ¿no? Podríamos tenerlos en la serie de Picard perfectamente, pero los otros dos tienes que buscarte algo así.
Sí, sí. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué van a hacer con Sisko, ¿no? Que a lo mejor, bueno, no creo que lo aborden de esa manera, pero quizá podría hacerse, claro, que él está con los profetas, que son seres atemporales, ¿no? Con lo cual, sí, pues a lo mejor pueden hacer ahí un apañito para traerme a Archer, que me gustaría volver a verle. Pero bueno, sí que tengo curiosidad por ver qué van a hacer, ¿no? Si van a... Yo a mí me gustaría que el ver cómo le rescatan de, o cómo le rescatan, cómo regresa de ese limbo en el que termina la serie de Espacio Profundo 9. Pero bueno, a lo mejor hacen como con Wesley Crusher cuando salen Nemesis, que ha vuelto y ha vuelto y ya está, no hace falta explicarte más, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí tenemos muchas opciones, pero la que tú me has dicho, pues mira, no me parece nada mal.
Sí, sí, yo le tengo tanto cariño a Espacio Profundo 9 que sí me gustaría que se tomasen su cuidado a la hora de atender el regreso de Sisko y que eso necesariamente te lleve a Espacio Profundo 9, porque va a ser difícil meter a los profetas sin meter la propia base de Espacio Profundo 9, a la que también nos gustó ver en Lower Deck, ¿verdad? Aunque fuera en un momentito.
Sí, sí. Sí, sí. Y no estaría nada mal poder volver a ese Espacio Profundo 9, sobre todo lo que has dicho tú, a ver qué ha sucedido, ¿no? con la estación y con todos los problemas.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es una línea que a mí me gustó un montón. Me encantaría volver a ver a Kira, que es un personaje que sabes que me gusta muchísimo y que bueno, espero que esté de jefa. Y, y bueno, volver a ver qué tenemos ahí. No sé en qué punto está el universo expandido en Espacio Profundo 9, que yo creo que ha avanzado bastante. Pero bueno, tampoco creo que se tenga muy en cuenta si van a hacer una continuación en las plataformas.
Ya nos lo irán diciendo. Pues hasta aquí hemos llegado.
Muy bien, pues ya.
Parece bien.
El primer arco argumental ya lo tenemos aquí analizado. No nos ha dado para mucho, yo creo que no es de lo mejor que nos hemos encontrado en Enterprise. Pero bueno, agradecemos ese esfuerzo de continuidad que pone Manicoto en la serie.
Pues nada, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Espero que os haya gustado mucho el episodio, que nos dejéis vuestros comentarios y que nos escuchamos en el próximo arco argumental, sea el que sea.
Muy bien, pues un abrazo para todos.
Un saludito, hasta luego.
Hasta luego.